Y continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad, hoy conversando con el contratista Cruz Rogelio Rodríguez, con quien estábamos hablando en la primera parte sobre cómo se asomó al acontecer estudiantil allá en su provincia, en nuestra provincia nativa de Matanzas, su participación en actividades deportivas, también el liderazgo estudiantil de allá del Instituto Provincial de Matanzas, en La Habana y demás. Cruz Rodríguez, hablábamos de esos aspectos, pero hay un aspecto que es bien importante también destacar y traza pautas. Decías con mucho orgullo en la primera parte que tu única esposa, tu compañera, era precisamente una matancera que personalmente pues tuvo el privilegio de conocer allá también, y de éramos medios vecinos, y también pues mi padre, a través de la cuestión escolar, pues siempre se expresaba muy especialmente de la labor de ella y sus hermanas. Así que es Mariloli Ojanguren Caballero, que proviene de una familia bien prestigiosa de allá de la ciudad de Matanzas. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos tienen ustedes?
Tenemos, creo que son 12.
12.
Sí. Ahora tengo dos que nacieron, que son de María Hortensia, que son twin, o sea, son
imaguas.
Y tengo a Roy, mi hijo mayor, que tiene tres varones y una hembra, que es una maravilla, una chiquilla preciosa. Los varones ya están grandes, ya uno tiene 22 y el otro tiene 20 y el otro tiene 16. Tengo a Roberto, mi hijo, que está en la publicidad aquí, que tiene dos y ahora tiene uno en camino, otro más, va a tener tres varones. Y tengo a Alex, que es mi Benjamín, o sea, el más chiquito, que tiene un varón y una hembra.
O sea, que tiene tres varones y una hembra. Cuatro hijos y más de una docena de nietos.
De nietos.
Excelente.
Y fíjate qué forma de vivir tan feliz yo he tenido y tan agradecido de nuestro Señor. Cuando yo entro aquí en el aeropuerto de Miami, Marilola viene con 8 días para dar a luz. Y quien la atendía a ella allá en Cuba era un hombre muy prestigioso, que un médico famoso en la clínica Miramar, y le dijo, no debes de volar, si lo haces es a riesgo tuyo. Yo tenía un amigo aquí que murió hace 3 años, que es el doctor Héctor Ace, quien es uno de mis mejores amigos, y lo llamé por teléfono y le dije lo que pasaba. Me dijo, no te preocupes, si pasa algo, llama a la azafata y yo le pongo una ambulancia en el aeropuerto. Y en el medio vuelo ella empezó a sentirse mal. Llamé y cuando llegábamos al aeropuerto había una ambulancia esperándola y el doctor ahí. Ese fue mi comienzo. Estaba él y estaba también Boté, que era un arquitecto que había venido aquí, y entonces estaba vendiendo automóvil en la 27 Avenida en un negocio de automóviles de uso, que es de los más viejos que hay aquí.
¿27 de Northwest?
Sí.
¿Billmore Motors?
Billmore.
Claro. Ahí habían varios
matanceros. Casi todos los matanceros se refugiaron allí.
Ahí estaba Rodolfo Buguerín.
Rodolfo Buguerín estaba ahí también.
Ahí
bueno,
está.
Pues Tony Boté y el doctor Héctor Azo son los que me esperan en el aeropuerto. Entonces, esto es una de las cosas que no se me puede olvidar y no se lo olvida a nadie. Le digo, Tony, tú tienes 50 centavos ahí. ¿Tú te acuerdas de la moneda de 50 centavos? ¿No? Uh-huh. Entonces me dice, sí, sí. Entonces me da 50 centavos, pero cuando me da los 50 centavos me dice, ¿y tú, para qué tú quieres eso? Digo, no, para darle propina a los maleteros ahí. Dice, tú estás loco. Tú no te das cuenta que tú no eres turista. Tú estás aquí, acabas de llegar aquí de exilado. Yo te doy los 50 kilos y 50 kilos más, pero eso es para ti. Y, o sea, la mentalidad estaba todavía que no había evolucionado. Y yo cambio en menos de 6 horas menos de 6 horas, yo cambio mi casa en La Habana, que es exacta la casa que tengo hoy, ahí en Golden Beach, por un cuartico, gracias a Dios que me lo consiguió la Velasco, Angélica Velasco, un cuartico chiquito donde nos refugiamos, y al otro día Tony Boté estaba con un carro Studebaker con tres ruedas de un tamaño y una más grande que la otra, dándome un carro en $60 que yo lo pagara como yo quisiera. Ese fue otro amigo del alma que se me fue también, y ahí empezó mi vida.
¿Eso fue en qué año?
Eso fue en el año 1962, el día 18 de junio o julio.
De esos 4 hijos, ¿tienes uno que sí ha seguido tus pasos en la construcción?
Sí, Alex. Alex ha hecho varios repartos en el área de Fort Myers. Y aquí también hizo algo también, porque estuvo conmigo como 4 o 5 años en Golden Beach. Él construyó conmigo, nosotros hicimos allí. Primero yo hice como 8 residencias y algunas remodelaciones, y después con él, cuando yo fui nombrado comisionado de Golden Beach, entonces yo me separé del negocio por cuestión de
evitar conflictos de intereses.
Y lo dejé a él al frente de las otras casas que se estaban haciendo. Y así después ya él se fue para allá.
Por su cuenta. Que has estado también en la actividad política, y de ese quehacer, que incluso te recuerdo que fuiste de los primeros hispanos en muchos movimientos de aquel entonces, sí, cuando sí. La vivienda, pero sí. Tú tuviste una vez una iniciativa que acaparó sus titulares, que yeah. Era la adquisición de la Torre de la Libertad, dando cada cubano sí. Disperso por el mundo $1. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, aquello es un señor que compra la torre en $1,200,000. Y por algún motivo se liga conmigo, no me acuerdo exactamente cómo vino la relación, y me plantea que por qué yo no hago de esa torre, que era la Torre de la Libertad para nosotros, y por la cual pasamos todo, yo pasé y todo el mundo pasó por ahí, y hacía un
monumento,
una especie de monumento. Y yo me enamoré de aquella idea, pero vaya, frenéticamente. Para poder hacer el comité primero, pasé un trabajo tremendo, muy poca gente. O sea, tú eras uno de ellos. La doctora Delia Díaz, Mario del Cañar, que fue el corazón de ese movimiento, porque él era el que me imprimía, me hacía todas las cosas cuando trabajaba en Saber, aquí en la primera. Y yo doy $1. Oficialmente, con papeles firmados y todo, los tengo todos, y tengo todos los récords. Yo doy $1. De depósito por la torre. Y tengo 18 meses para hacer esto. Y para entregarle la torre la idea era, originalmente, entregar, esto es en el año 75, para entregarle la torre en el año 76 al gobierno americano, para que el gobierno americano la haga monumento nacional, no se pueda tocar nunca, y nosotros poder desarrollar en esa torre todos los planes que teníamos, que entre eso era mover allí a los municipios de Cuba en el exilio una planta de radio para transmitir, que pudiera llegar fuera de estábamos pensando en esta planta de radio, una planta de radio cubana, como es lógico, y arriba hacerle un faro que diera vuelta a la luz, que era el faro que iban a ver todos los que pasaran, el faro de la libertad. Esos eran todos los conceptos que manejábamos nosotros. Yo tengo un pequeño folleto que algún día te lo voy a traer, donde está explicado esa idea. Y yo recuerdo que muy pocas personas, yo llegué a ver, hasta incluso fui a ver a los Fanjul en ese momento, para que ayudaran y cooperaran, y no recibí ninguna respuesta de ellos. Y muy poca gente ayudaron. La gente pobre, los cubanos pobres, son los que más ayudaron. Pero el dinero que se pudo recoger no alcanzó para pagar los bonos. No alcanzó. Los bonos, a la compañía de que me imprimió los bonos, que eran en dos colores o tres colores, que eran bonos de un peso, de cinco, de diez, de diez y de cien. Esos bonos, el hombre que me los hizo, que se me ha olvidado el nombre, y si me está oyendo y me quiere llamar, que me llame.
Sería Mario Franchi.
Porque yo no me acuerdo quién es, pero yo sé que yo quedé debiéndole dinero a ese hombre. Y él se quedó con todos esos bonos, tiene que tenerlo. Yo tengo algunos.
Bueno, a lo mejor los puedo cobrar ahora.
yo no sé, eso no pudo llegarse, no se pudo llevar a cabo. Pero yo tuve otras ideas también. Yo, cuando los Riots de aquí, de Liberty City, ahí yo organicé lo que se llamó el New City. Y antes de eso, el primer grupo organizado de latinos y afroamericanos, negros, que se organizó, lo hice yo, que se llamó Minority Contractors Association. Cuando yo me presento con esta gente, el grupo de esta gente, esta gente no tenía ni siquiera un general contractor. No podían construir ni sacar permiso porque no tenían general contractor. No había un negro general contractor en Miami. Entonces yo me brindo y doy mi licencia para fundar Minority Contractor. Hicimos la organización que estaba ahí en la 54 calle de Uruguay, y entonces ahí empezaron a darle trabajo a los negros y a los latinos, a los dos. Los afroamericanos, y eran, por ejemplo, yo tenía una compañía de un señor que se llama Kaplan, que era de color, tenía a otro que era de plomero, no me acuerdo el nombre ahora, y tenía también a alguien más, tenía tres que tenían licencia, pero ninguno era lleno de contrato. O sea, no podían construir, no podían sacar un permiso. Podían sacar un permiso de plomería o de electricidad, pero más nada.
Y ese es otro mérito que también hay que adjudicarte. Tú tienes una de las primeras licencias del estado de la Florida válida en estos momentos.
Actualmente,
o sea, que has cumplido y no te has separado de tu profesión.
Actualmente, la licencia mía es probablemente una de las cinco o seis primeras licencias que hay, que más viejas que existen aquí. Vaya, hay algunos que están, pero están, como te diría, están retirados y no ejercen, no practican, a pesar de que tienen la licencia activa. Pero de los que están activos, trabajando, yo creo que no hay ninguno más viejo que yo.
Estando
viejo en las dos cosas.
Estando en la comisión de la ciudad de Golden Beach, cuando estuviste allí, pues recuerdo que también presentaste algunos proyectos muy ingeniosos, y uno de esos que acaparó muchos titulares fue la cuestión de los carros de emergencia, de estos, las unidades de rescate. Sí. ¿Cómo fue eso?
Bueno, eso ocurre porque cuando yo llego y miro el budget que teníamos en la ciudad, para que tengan una idea de esta ciudad tenía 4 millones de dólares de budget, ahora tiene 32. Entonces, cuando yo llego, me doy cuenta que nosotros le pagábamos al Dade County por cada vez que entraba una ambulancia allí, 800 mil pesos. Pagábamos 7 mil o 8 mil dólares anuales al Dade County.
Quiere decir que el promedio de personas que solicitaba el rescue, las unidades de rescate en Golden Beach, era una por mes.
Ni eso.
Sí, porque sí, más o menos.
Sí, pero vaya, eran cosas absurdas. Por ejemplo, en 10 años un fuego en una cocina. Entonces, pagar 700 mil pesos, yo dije, esto es insólito. Me fui a Jalandel. Jalandel está a un minuto de nosotros. Exacto. Entonces, Jalandel me hace la propuesta y me dice, te doy 200 mil pesos, me das 200 mil pesos, te doy el mismo servicio y te limpio la playa. Yo no, eso le vaya mejor, no podía hacer. Y entonces yo preparé el contrato y el contrato estaba ya para firmarse cuando me llama Marta Pérez para un programa el día que tengo yo la reunión a las 10, que era a las 9, a las 10 de la noche, y yo dejo la comisión con el contrato ya preparado para aprobarse y el compromiso de ellos de aceptarlo. Ya iba a aceptarse eso. Claro, esto trajo una serie de rozamientos, porque Penela, que era amigo mío, bueno, no amigo, conocido mío, pero muy amigo de mi hijo, Roberto, se había puesto muy bravo conmigo porque yo quería sacar, yo le dije, yo en un momento de eso de discusión dije, bueno, si no hacemos esto como hay que hacerlo, me llevo a la ciudad de Golden Beach para Broward. Y aquello fue espantoso, salió en todos los periódicos.
Un movimiento de secesión.
Sí, porque sí, no, porque entonces empezaron a decir, bueno, si se va a Golden Beach, se va a ir después en Miami, se va a ir Miami Beach y se va a formar. Entonces, eso a Penela lo mortificó mucho. Y entonces le dije, bueno, ayúdenos. Y ya cuando yo voy a las elecciones, lo primero que veo el día ese de las elecciones es un camión gigantesco, porque no hay duda que el sistema del Fire Department de Dade County es súper bueno, es lo primero, lo mejor que existe. Me llevaron un camión, el más grande que tenía, y el más bonito, y en la unión de los bomberos. Y el tipo viene y me dice, mira, tú vas a cambiar eso por los camiones de Jalandel. Digo, no, yo voy a cambiar eso, porque Jalandel está a un minuto y tú estás a tres. Y porque además de eso, aquí hay una regulación que tú no puedes construir una casa de más de 35 pies de altura. Y tú me tienes ahí una escalera que tiene como 300 pies, ¿para qué la quiero? Yo lo quiero un camión chiquito que llegue nada más que a 35 pies y que me cobren los 200,000 pesos que me está cobrando Jalandel. Resultado de esto.
Pero aquello llegó a ir a elecciones.
No fue a elecciones, porque cuando yo regresé, no se pusieron de acuerdo los que estaban, los que yo había dejado ya encargado.
O sea, fue más bien a consulta en el gobierno municipal.
Exacto.
Y entonces para de ahí decidir si lo llevaban. Sí. Y esa fue la elección en la que
te tumbaron. Me tumbaron. Me tumbaron, me sacaron de ahí.
Y entonces, ¿eso en qué año fue?
Eso fue en la, bueno, fíjate, yo soy republicano desde el día que me hice ciudadano americano. Yo fundé, junto con el doctor Penabat, el partido republicano, ¿cómo se llama? Latinoamericano. O sea, cuando los cubanos nos incorporamos. Estuve con el partido republicano.
La Asamblea Hispana.
Y estuve con el Godoy, era el presidente.
Roberto Godoy.
Roberto Godoy y Roberto Casa era el secretario. Entonces ahí aspiro a representante para Tallahassee. Y después aspiré a comisionado del condado y una serie de cosas. Yo he estado siempre me ha gustado.
En esa onda.
En esa onda, ¿no? Pero vaya, yo no he buscado eso como un, nunca en la vida, nunca en mi vida. Yo fui secretario de un representante cubano, el hermano de Diego Vicente Tejera. Fui hombre de confianza de Diego Vicente Tejera, que era uno fue ministro de Educación de Cuba. Me nombró para que yo nada más que fuera a los mítines de la provincia de Matanzas, hablar. O sea, a mí me ha gustado eso, no para especular ni para ganar dinero, sino para poder hacer lo que yo, vaya, tengo en mente, o las cosas que a mí se me ocurrían.
Vocación de servicio.
Vocación de servicio comunitario, como fue el caso este de la ciudad de New City. Esto de New City, fíjate que aquí no había, cuando nosotros, el trabajo que pasamos nosotros para poder salir electos aquí, los cubanos, porque aquí no había distrito.
Claro.
Entonces, claro. Como no había distrito, no podíamos salir. La prueba es que yo me presento contra la Ruchak, una bellísima persona, pero yo me presento contra ella. Yo saco 130,000+ votos, 140,000 votos, una cosa espantosa. Y ella me gana por 50,000 votos. O sea, no había manera. Entonces, yo lo que estaba buscando era que se hicieran los distritos. Esa era la única forma de poder nosotros triunfar. Y cuando yo me meto de lleno en el partido, yo estaba buscando, prácticamente todo lo que estaba buscando era eso, para que se distribuyera y tuviera más participación.
No, y en esa época, toda esta área aquí de lo que es el condado de Ayer, un área demócrata totalmente.
Demócrata y americana.
Sí, pero más que nada era demócrata, o sea, la militancia republicana era más limitada.
Muy, muy, muy pequeña.
Eso fue el auge del cubano, que fue el que le dio pues ya otro impulso al Partido Republicano.
Nosotros llegamos ya al año 80, ya eso estaba ya en camino ya.
Por cierto, el otro día en el acto de Matancero, te vi que eres muy amigo de la congresista Ileana Ross.
Yo soy muy amigo, ella es para mí, Ileana es como una hermana para mí, porque vaya, sería mi hija en ese caso, no mi hermana, porque cuando yo aspiré a representante, ella fue la única persona que fue a mi oficina y se brindó para trabajar conmigo, cuando eso ella no era nada, y de ahí para adelante yo la he seguido a ella en su carrera política y la he ayudado en todo, y ella es una persona que no hay otra Ileana. Y los de Avalar igual, ellos son también, desde Rafa, que no está en la política, que es el mayor de ellos, hasta Lincoln, todos ellos son buenísima gente y están siempre preocupados por las cosas cubanas y las cosas de la comunidad.
Cruz, vamos llegando ya al final de este programa de educación y comunidad. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el legado? Sé que eres de los que no se retiran ni se jubilan, porque te mantienes activo, te mantienes trabajando. Lo veo e incluso pues, sigo muy de cerca toda esa trayectoria tuya. Pero ¿cuál es tu mensaje desde el ángulo familiar, desde el punto de trabajo, de empresa, del legado ese que comienza con una decisión a los 12 años presentando una obra en el Teatro Sauto de Matanzas y a los 18 decide marchar de Matanzas? Ese, ¿cuál es el mensaje?
Bueno, en primer lugar, el mensaje mío es muy sencillo. La base de la civilización nuestra es la familia. Y la familia basada en los afectos personales de padre a hijo, la comunicación. Yo he sido para mis hijos un amigo. Yo nunca le he dado a mis hijos dinero. Cuando han venido a donde estoy yo a pedirme dinero, le he dicho no, hay que trabajar. Ellos tuvieron, estando en high school, antes de llegar a high school, ellos tuvieron un car wash. 5 años. Uno de ellos tenía 11 años y el otro tenía 14. Y tuvieron ese caguach trabajando como animales. Se compraron un bote. No podían usar el bote porque tenían que trabajar. Así que ese, mi mensaje es este. Que el hombre que tiene una familia tiene que saber conservarla. Y lo más importante es la comunicación.
Y el trabajo.
Eso.
O sea que es bien importante.
Sin eso no puede.
Y yo creo que precisamente este es el legado, esta es la orientación, este es el mensaje de uno hecho por su propio esfuerzo, de uno que ha logrado escalar posición a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, con una familia que lo ha apoyado y que se siente muy unido. Gracias, Cruz Rogelio Rodríguez, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad.
Gracias a ti, Demetrio, y a tu audiencia, y muchas gracias de nuevo por haberme traído aquí.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.